Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, con una alegría, con un programa realmente muy especial, donde a veces uno tiene programas en los cuales se emociona, en los cuales hay muchas cosas que están vinculadas a sentimientos, a historias, a testimonios, a personajes, y bueno, el programa de hoy realmente es uno de ellos. Les cuento que ustedes saben, ¿no? Todos los jueves vamos sorprendiendo a los oyentes. ¿Por qué? Porque vamos cambiando los temas, los invitados, los grupos de jóvenes que van participando. En algunas ocasiones, como el día de hoy, vamos a tener un primer bloque a cargo de alumnos secundarios, alumnas, y de un colegio en particular, porque se van rotando. Y en esta ocasión le toca a un grupo de alumnas del colegio Michael Hamm, que tiene una particularidad muy especial para mí, porque mi madre es exalumna de ese colegio y ella fue, Carmen de Estrada, la que me motivó y me insistió a que creara en 1997 este programa para darle oportunidades a los alumnos secundarios, a los adolescentes. Así que también un poco en homenaje a ella, es como una emoción muy grande siempre que puedan participar, en este caso, alumnas del colegio. Les cuento que van a hablar sobre los filtros en las redes sociales y cómo están distorsionando muchas veces la realidad y cómo se exponen a veces a situaciones complejas Y bueno, realmente el título que le pusieron es interesante, ¿no? Porque hablan sobre somos los que mostramos. Bueno, estuve con ellas reunidas en el colegio, charlando, analizando cómo lo querían enfocar. Ellas mismas son las que eligieron el tema y realizaron todo el trabajo de investigación y producción. Así que para los padres y a los docentes también y directivos, también muy especialmente que escuchen y estén alertas para poder poner las cartas sobre la mesa de lo que está ocurriendo y también actuar en consecuencia y buscar realmente cambios para que esto que está afectando a muchos adolescentes, bueno, se modifique, ¿no? Y se genere este diálogo sobre esto, un tema que necesita que hoy por hoy se tomen las cartas en el asunto y se tome conciencia. En el segundo bloque también tenemos un programa muy emotivo porque vamos a realizar un homenaje al gran locutor Juan Alberto Badía, al quien admiro muchísimo y que realmente fue un referente. Hizo el programa en la televisión que se llamaba Imagen de Radio, quizás algunos de los adultos nos lo recuerdan, y es un referente importante de la locución y un gran ser humano. Fue el Día del Locutor el lunes pasado, el 3 de julio, así que también vamos a estar recordando a varios locutores, incluso de Radio Cultura, y tenemos una destacada periodista que trabajó con él y cuando era muy joven, ¿no? Que fue como un maestro para ella, y es Silvina Chediek. Así que esta destacada periodista y comunicadora de Radio y Televisión va a estar en vivo en los estudios de Radio Cultura dialogando con un grupo de jóvenes. Así que yo ahora tengo que dejar de hablar porque sí, ahora es el turno de las alumnas del colegio Michael Hammer.
Todas hemos pasado por algo igual. Se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual. Pero vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz. Vuelve a decir desde hoy: aquí estoy, mírame, soy como soy.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos acompañan. Son las 20:13 y estamos comenzando el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Julia Gómez de Alzaga y estoy acompañada en estudio por Malena Tedín, Martina Laplacet, Anita Cábana y Alexia Caputo. Les contamos a los oyentes que somos alumnas del Colegio Michael Hamm y tenemos 16 años. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a referirnos a una problemática que la vivimos muy desde cerca, desde nuestra mirada. Los filtros en las redes sociales. ¿Somos lo que mostramos?
Hoy en día está muy normalizada la idea de subir una foto a Instagram y editar las facciones de tu cara que no te gustan, o también poner fotos en esos filtros que editan muchos aspectos de tu cara. La realidad es que a nosotras nos preocupa bastante porque en la actualidad nos acostumbramos a ver una imagen distorsionada de nosotras mismas, que no es la real, y el uso de los filtros se volvió como una acción muy normalizada y de gran uso cotidiano, que ya no te permite de alguna forma aceptarte como sos naturalmente, y se volvió una tendencia bastante peligrosa.
Bueno, este es un tema muy interesante y los invitamos a todos los que nos están escuchando a comunicarse con nosotros mandando sus mensajes, sus opiniones y comentarios. Alexia, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para hacernos llegar sus opiniones?
Pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o 4819-9495. Y también pueden escribirnos en la última publicación de nuestra cuenta de Instagram llamada jóvenes.enacción. La pregunta que les dejamos para que nos puedan responder hoy es: ¿qué opinan sobre los filtros? ¿Cuánto uso hacen de ellos? ¿Creen que el uso de los filtros daña su autoestima o simplemente es un uso del cual sienten poder tener el control?
Bueno, y ahora voy a hablar un poco de lo que investigamos con las chicas. Nosotras encontramos en un artículo que hablaba sobre este tema, que cuestionaba un poco esto de cómo las famosas y las celebridades de hoy en día tienen tanta llegada a muchas personas y cómo sus rostros se asemejan en muchos casos, y cómo esto le afecta a los jóvenes y a sus seguidores, ¿no? Cómo mirar siempre las mismas caras les puede afectar en algún punto. También cuestiona un poco esto de cómo las famosas muestran sus caras distorsionadas por los filtros, y en el artículo se incluye una parte que habla una influencer que cuenta que cuando salieron estos filtros de belleza, a ella le pareció una muy buena idea, le parecía como muy interesante y que los usaba con frecuencia, pero cuando vio que ya no podía mostrarse tal cual era y subir historias a sus redes sociales sin usar estos filtros, se empezó a preocupar porque ella quería mostrar como esta autenticidad, y entonces ahí, en una desconstrucción personal de su belleza, quiso dejar de usarlos para demostrar y transmitir este mensaje de ser como somos, ¿no?
Bueno, un poco vinculado a lo que dijo Male, nosotros agarramos un poco lo que decía en el libro La Cultura y la Influencia, que está escrito por Tomás Balmaceda, que afirma que existen noticias frecuentes causadas por suicidio que hablan acerca de que a veces decidimos tomar un riesgo por mostrar una imagen nuestra que no es la real. Y unas frases poderosas que encontramos en este libro es: al verse en un reflejo, Narciso se fascina consigo mismo, pero no se reconoce a sí mismo. En las selfies estamos muy seguros de que somos nosotros mismos a quienes vemos en las pantallas de los celulares. No se trata de enamoramiento de lo que sentimos, sino se trata de cierta reafirmación de quienes somos en el reflejo de nuestro rostro enmarcado de los cánones de belleza gracias a los filtros. Bueno, esta frase refleja un poco que a veces al salir a la calle o al salir a la vida nos sentimos desnudos o incompletos por no tener el filtro y no mostrar nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera imagen, que es una virtud en vez de una desvirtud, como que nada, animarnos a ser quienes somos.
Bueno, agregando un poco a lo que acabaron de decir Tini y Male, los filtros que encontramos en redes sociales, como por ejemplo Instagram o Snapchat, la realidad es que crean como una ilusión de belleza que jamás vas a poder conseguir en la vida real, porque es un filtro lo que estás usando, y en cierto modo te crean expectativas de cómo deberías ser para encajar en ese ideal, y muchas veces genera como cierta frustración, porque ves una foto tuya con un filtro y ves otra foto tuya sin un filtro, y te das cuenta que sin el filtro sos de una forma distinta, y quizás eso te pone mal. Y aparte, yo también creo que el uso de los filtros en exceso también contribuye al hecho de que la gente poco a poco quiera quizás empezar a operarse la cara, ya que ven su versión con el filtro y desean conseguirlo de forma permanente, y la única forma de hacerlo es por medio de diferentes operaciones estéticas. De hecho, hay muchos médicos que han dicho que atienden a pacientes que van con una foto en el teléfono de ellos mismos editada y le piden al médico que los opere dejándolos exactamente igual a la foto. Y nada, me parece que lo mejor es intentar reducir el uso de los filtros y sí, usarlos, pero como de forma moderada y siendo conscientes de que no somos iguales con que sin el filtro.
Bueno, a continuación les vamos a presentar una entrevista que le hicimos a María Cardoner, psicóloga y docente de nuestro colegio. A ella le hicimos unas preguntas sobre esta problemática y su punto de vista como una profesional. Lo primero que le preguntamos fue: ¿por qué crees, desde tu mirada de psicóloga, que existe esta tendencia u obsesión al uso de los filtros?
El uso de filtros en las redes sociales es una manera que tienen las personas de buscar aprobación y no mostrarse tal cual son, u ocultar aquellos elementos de su imagen que podrían no causar aprobación. Entonces, principalmente lo que se busca a través de los filtros es una imagen más perfecta, más estética, con mayor, para no ser redundantes, con más filtro que les permite ocultar o no revelar todo lo que hay para mostrar.
Sí, ¿no? Qué impresionante esa necesidad de siempre estar mostrando lo que pretendemos o lo que somos o esa obsesión que tenemos hacia eso.
Claro, en algún punto se vuelve un poco una obsesión y te va afectando en muchos aspectos de tu vida, ¿no? En lo social, como que ya te da miedo salir a la calle sin tener tu cara con ese filtro, ¿no?
Sí.
Sí, y preferir vernos también nuestra imagen digitalizada en vez de nuestra imagen real, como tratar de ocultar quiénes somos.
Eso. Bueno, vamos con la segunda pregunta que le hicimos, que es, ya que ella trabaja constantemente todos los días con los adolescentes, ¿qué es lo que les llama la atención del comportamiento que tienen con las redes sociales?
Lo que más llama la atención de el uso que tienen los adolescentes en las redes sociales es el acercamiento y el consumir información sin consumirla. Scrollear videos sin detenerse a mirar qué es lo que me están mostrando, el buscar permanentemente estar al tanto de la vida de los demás, el querer mostrar la propia vida también todo el tiempo, pero lo que más me llama la atención es eso, es el uso sin uso. Como que estoy en la red social, pero no estoy presente en la red social, no estoy siendo del todo consciente de lo que estoy mirando y de lo que estoy consumiendo.
Mismo nosotras también, constantemente en TikTok o cualquier otra red social, que pasamos los TikToks y nos informamos de cosas que por ahí también son irreales.
Sí, como ser más conscientes de lo que nos nutrimos todos los días por medio de las redes sociales, tener como una imagen más consciente de lo que miramos.
También muchas veces pasa que, por ejemplo, vemos un clip o una foto que subió una famosa o una persona y creemos que toda su vida es de esa manera, cuando en realidad simplemente estamos viendo una foto y no significa nada.
Bueno, y vamos con la última pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a un adolescente con respecto a este tema?
Mi consejo con respecto a este tema sería muy en la línea de la pregunta anterior, ¿sí? Quizás buscar ser conscientes de qué es lo que elijo consumir, de qué es lo que elijo ver, de qué es lo que elijo mostrar también, de el uso de los filtros también viene acompañado de eso, ser un poco más conscientes y elegir eso que quiero mostrar y que quiero ver por lo que a mí me hace sentir o cómo me hace sentir, ¿sí? La satisfacción instantánea es una de las características principales del consumo de redes sociales. A lo que voy es quizás hacer una mirada reflexiva de qué es lo que me gusta a mí de las redes sociales, que hace que yo quiera consumir eso y por qué, ¿no?
Agradecemos muy especialmente a María Cardoner por las respuestas y redondeamos un poco. Si tienen algún mensaje o alguna pregunta, ¿no?
Lo pueden dejar en la publicación de Jóvenes en Acción en el Instagram.
Muchísimas gracias y vamos a un corte.
Todas hemos pasado por algo igual. Se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual. Pero vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz. Vuelve a decir desde hoy: aquí estoy, mírame, soy como soy. Como soy, aquí, aquí, aquí estoy. Así como soy, aquí, aquí, aquí estoy. Tini, tini, tini. Largo como la vida, ey. Corto como las penas. Rizo como la risa que vive en tu boca cuando lindo suenan las canciones. Cuando bailan corazones y el que dirá no me importa. No me importa y que suenen las canciones. Que bailen corazones, que sus
es lo único que importa. Ay, ¿qué importa? Aquí estoy, mírame, soy como soy. Mira mi pelo volando así, bailando así. Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer. Voy por la vida brillando así, porque soy así desde hoy. Más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz. Quiéreme así como soy.
Ya estamos de nuevo con ustedes. Para quienes se sumaron hace poco, les contamos que somos alumnos de quinto año del Colegio Michael Hamm y que hoy tenemos un programa dedicado a los filtros que se han vuelto una tendencia que están logrando dañar y generar un gran impacto en la sociedad. Estuvimos entrevistando a María Cardoner, psicóloga y docente de nuestro colegio, que nos compartió sus opiniones acerca de este tema.
Bueno, recién en el corte escucharon una canción que se llama Aquí Estoy, de Tini Stoessel, y la elegimos justamente porque, si prestaron atención a la letra, habla sobre cómo hay que mostrarse como somos, o sea, cómo es uno mismo, y así siempre te va a ir mucho mejor que escondiéndote o no saliendo a la luz justamente por no estar conforme o de acuerdo o lo que sea con tu físico, con tu aspecto.
Para finalizar, no queríamos dejar de mencionar los valores que quisimos que ustedes puedan lograr de ver a través de todo este programa. Hay que ser muy valientes para poder mostrarnos tal cual somos y ser completamente auténticos.
Sí, uno de los valores que a mí me parece fundamental es el respeto y la prudencia, y también no juzgarnos a nosotros mismos. Y también, ¿cuántas veces hemos querido cambiar una parte de nosotros por una inseguridad que nos inculcaron los demás? Como ser respetuosos con el otro y siempre amables y empáticos.
También un poco valorarnos a nosotros mismos e ir de a poco como construyendo el amor propio, ¿no? Y nada, ir aceptándonos de a poco. Obviamente es un proceso, uno no siempre está conforme con su cara o con su cuerpo, pero creemos que de a poco se puede trabajar esa confianza y esa seguridad en uno mismo para poder mostrarse tal cual es, o por lo menos ser como lo más reales y naturales y genuinos posibles.
Al hacer este programa también queríamos llegar a las generaciones adultas también, acá representando desde los jóvenes, pero también que los adultos sean conscientes de lo que está pasando y de que sepan y que traten de ayudar a sus hijos y entender un poco qué, por lo que están pasando y cómo les afecta esto de los filtros.
Y también lograr acompañarlos de una manera sutil. Bueno, queríamos agradecer a la radio por darnos este... Ah, bueno, acá me dicen que tenemos unos comentarios. Y uno dice, ¿no sienten que están escondiéndose tras un filtro? Si es así, ¿qué esconden? ¿Qué pregunta? Bueno, otra es, ¿qué miedo genera mostrarse tal cual son? ¿Hay referentes jóvenes o influencers que se revelan a los filtros y no los usen e inviten a ser auténticas?
Bueno, un poco hablando desde mi experiencia personal, a mí yo me escondo por ahí a veces atrás del filtro porque, no sé, por ahí no me estoy viendo de la manera que me gustaría y me siento como más segura. También un poco por lo que dicen los demás y la opinión del resto. Por eso la prudencia es muy importante, ser empáticos y tener buenos comentarios hacia el otro y acompañar, porque muchas veces nos escondemos detrás de los filtros por eso, más que nada, o en mi caso personal por lo menos.
No, y a veces también la inseguridad genera la necesidad de comentar información mala hacia los demás para poder sentirse un poco más seguros, que claramente no está bueno.
Claro, total, quizás por ahí recibís una foto, subís una foto tuya o un video tuyo al natural y recibís como comentarios de odio, de hate o gente que te critica, y quizás de ahí en más, en las próximas fotos o videos que subís, tomás la decisión de nada, ponerte filtros o editarte la cara por miedo a volver a recibir algún comentario del mismo estilo. Entonces creo que pasa un poco por eso también, como intentar mostrarnos más naturales y como sin filtros, pero del otro lado tampoco criticar o tirar hate en una foto porque se puede herir el autoestima de los demás y creo que tampoco está bueno.
Otra de las preguntas era si habían algunos referentes influencers que se revelaban a estos filtros, y a mí se me ocurrió Sol Carlos, que es una TikToker, que si quieren está muy bueno lo que ella transmite. Habla un poco de esto de revelarnos y de mostrarnos cómo somos, que es lo más importante al fin y al cabo.
Bueno, nosotras ya terminamos. Muchas gracias por escucharnos, pero no se vayan, sigan escuchando que ahora un grupo de jóvenes les van a hacer una entrevista a la periodista Silvina Chediek en homenaje a Juan Alberto Badía.
Y gracias a nuestro colegio.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible, 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22, 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Bueno, continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y les recordamos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción. Bueno, quiero felicitar al grupo de alumnas del Colegio Michael Ham, que estuvieron abordando un tema realmente muy actual para los adolescentes y en especial para las chicas. Y bueno, lo hicieron realmente muy bien y esperemos que generen conciencia, que esto se instale a hablarse en los colegios, en las familias, entre todos, porque hay que buscar que esto se tenga un freno realmente por el daño que produce. Habíamos adelantado al comienzo del programa que, bueno, en el marco del Día del Locutor, que fue el 3 de julio, nosotros, si bien tenemos un cariño muy especial por varios locutores de Radio Cultura, también tuve la oportunidad de tener una llamada hace un tiempo atrás de Milagros Bordieu, que después de haber pasado como alumna secundaria, como así le tocó a las alumnas del Michael Ham estar al aire en la radio, decidió empezar la carrera de locución y me dijo, ¿por qué no hacemos un programa especial de homenaje a Juan Alberto Badía por el Día del Locutor? Y bueno, empezamos a soñar juntas este programa, que hoy es una realidad. Lo convoqué a Tomás Olivero, que también es parte de Jóvenes en Acción, como empezó como alumno, después estudió la carrera, ahora ya van a ir hablando cada uno de ellas y después se suman otras jóvenes más de Jóvenes en Acción. Y queríamos invitar y hacer un homenaje, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, alguien que cuando era joven conoció a Juan Alberto Badía y seguramente dejó una gran huella en ella como comunicadora social y periodista, y es un lujo tenerlo en los estudios de Radio Cultura, a Silvina Chediak. Una alegría realmente, Silvina, te admiro muchísimo.
Gracias. Bueno, primero gracias por la convocatoria, gracias a Mili por la idea. Y sí, es un honor para mí que me convoquen para hablar de quien fue para mí un maestro, sin lugar a dudas. Y estábamos hablando con los chicos recién, perdón que estábamos medio distraídos, sin filtros nosotros, hablando de este grande que fue Juan, y que gracias a él además conocí grandes locutores, porque trabajaba en Imagen de Radio, un programa que era La Medianoche, que arrancó en Canal 13, después seguimos en Canal 7, varios años, de lunes a viernes a las 12 de la noche en vivo hasta la 1 y media, 2 menos 20, porque nadie nos echaba. Y el equipo estaba compuesto, el equipo fijo, por María Esther Sánchez, que después los voy a poner en contacto con ella porque es una maravillosa locutora. Luis Fuxan, que bueno, lamentablemente bueno, no está entre nosotros. Y bueno, Juan a la cabeza, que bueno, hijo de profesor de locución, él a la vez locutor increíble, y yo cero locutora. Entonces cuando a mí me dicen locutora...
¿Qué edad tenías?
Yo tenía, a ver, para los 22 empecé en El Espejo. Eso duró 22, 23, 24, 26 años.
Mira.
Y eso duró 6 años más o menos. Así
wow.
Que fue un montón de tiempo. Fue una gran escuela porque trabajar con él y con Marisa, su hermana. Y después, pasó por ahí Pepe Liachef, Adolfo Castelo, Quique Wolf en Deportes. No sé, había de todo un poco. Pero el equipo fijo es ese que yo te digo. Y cuando me dicen locutora, aclaro rápidamente que no lo soy, pero nada más que porque...
¿No estudiaste la carrera?
No, para nada. Además se nota, porque yo me quedo sin voz muy rápido, y como hablábamos acá con uno de los chicos, no tengo ese rango de voces y de hablar... ahora dámelo un poco más arriba, más abajo, no sé de eso nada. Y respeto mucho la tarea de los locutores y locutoras. Después trabajé con otros maravillosos, Andrea Esteves Mirson, Silvia Marucho en Radio Nacional. Me encanta lo que hacen y yo no sé hacer eso,
sinceramente. ¿Pero aprendiste mucho?
No, lo que yo aprendí más que nada es a preguntar, a escuchar, a lo que me gusta hacer. Y lo que pasaba con Juan era que él le ponía mucho contenido a la palabra. O sea, hay locutores que simplemente hablan, leen, le dan, que no es poco.
Tiene un guión.
No, bueno, pero no es poco, ¿no? Darle
obvio.
Un muy buen sentido al punto, a la coma, como los cantantes.
A la entonación.
Claro, como un buen cantante que a cada palabra le da su lugar. Bueno, eso es ser un buen locutor. Pueden hacer publicidad, que yo no. Pueden, como te digo, hablábamos de los doblajes. Hay que tener una versatilidad, uh-huh. Llegar con el aire hasta el final de una frase larga, pasar el examen de ingreso al ISER, al COSAL o al ISEC, donde dicen los chicos. En fin, es todo un tema ser locutor o no. Lo mío nunca fue eso. Yo no tuve vocación de locutora. Y repito, trabajando con tres grandes como eran ellos, imagínate que yo sabía perfecto que yo no lo era. Me daban un lugar distinto a mí.
Claro.
que muy variado, ¿no? Pero lo que aprendí fue increíble. Pero aprendí valores también, que es lo que más me importa de la vida.
Tal cual. Bueno, es lo que promovemos desde Jóvenes en Acción.
Lo sé, por eso estoy acá.
Bueno, y para los que no conocen, o sea, yo sé que nos están escuchando muchos padres de este programa, muchos adultos, muchos, incluso abuelos que se están como así orgullosos de escuchar a todos sus nietos salir al aire o de escuchar a una generación de jóvenes comprometidos y con valores. Pero en honor a ellos y a los que no conocen a Juan Alberto Badía, acá con Milagros y con Tomás, tienen un fragmento de cuando él recibió
el Martín Fierro, la trayectoria. Ah,
esperá, vamos a decir lo que le va a decir Mili. Acércate, Mili.
Ahí está. Bueno, lo que van a escuchar ahora es un fragmento de cuando Juan Alberto le dieron el premio a la trayectoria, el Martín Fierro a la trayectoria. Y realmente es muy emocionante todo el video. Van a poder escuchar un fragmentito nomás, pero el que pueda escuche todo el video porque es imperdible. Él era un grande, realmente un prócer de la locución. Y nada, escúchenlo porque no tiene
desperdicio,
tal cual.
Hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro, es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola, que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas, que arrancan en esto, sepan que eso no se construye de un día para otro. Y me acuerdo, revisando mis recuerdos, ya termino, Mari. Revisando mis recuerdos, recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena, TV Guía, Radiolandia me hiciese. Y en mis comienzos, ahora 40 años, no sé, y me preguntaron qué era, como a Maradona cuando le preguntaron, Cebollita, ¿te acordás? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo.
Y bueno, ahora si no lloro, ¿por qué son tan sádicos? No, es muy lindo lo que extrajeron. Yo le deseo a todas las personas que nos estén escuchando, y a veces no, podemos decir que no es tarde, pero en especial al material con el que trabaja Jóvenes en Acción, que tengan una pasión como esta, que tengan una vocación, esa que te saca de la cama contento y contenta, que sepas que no siempre va a ser todo así como una navegación crucero, sino que va a haber olas grandes, que va a haber desierto también, pero siempre que estés haciendo aquello que amás hacer, vas a ser feliz, eso está claro. Depende también de las expectativas que te pongas. Pero yo quiero decir sobre Juan dos cosas, una que la digo siempre y una que no siempre digo, porque no se me ocurre. La que no siempre digo es que él era además un gran inventor, un hacedor. Imagen de radio, no era un programa de radio, era recrear. Mili, por favor.
Él juntó en Imagen de Radio sus dos pasiones, la radio y la televisión. Y ahí, bueno, fue donde vos trabajaste con Juan Alberto. Y me parece buenísimo la idea de juntar las dos cosas que a él más les gustaban. Y yo lo que quería preguntarte, Silvina, ya que estás acá, quería preguntarte que, a ver, hoy en día es mucho más como común o está más naturalizado ver la radio de otra manera, o a través del streaming o lo que sea, pero en la época de Juan Alberto, juntar la radio y la tele era como algo impensado, ¿o no?
Exactamente. Por eso cuando a él se le ocurre en 1986 u 87, ahí no me reten si le pifio por un número, que no es mucho la diferencia, sino que hablemos de la década del 80, llevar la radio a la tele fue revolucionario, pero lo gracioso es que no se escuchaba por la radio. Hay gente que puede creer, y no hubiera sido tan difícil, que al mismo tiempo salía por radio. O él hubiera dicho, bueno, pongamos dos o tres cámaras en un estudio de radio. ahora, como decís vos, Mili, uno aprende y los ve en situación radial. Nosotros nos teníamos que hacer los que estábamos en la radio.
Claro.
Cosa que les voy a contar, y eso que no salga de acá, de Latinoamérica. Al principio, la directiva, la orden de él, la orden, la sugerencia, él había inventado esto. Entonces decía, no miren a las cámaras. Ustedes no miren a la cámara, por favor. Yo, obediente como soy de toda la vida, y como lo poco que tenía de trayectoria era solo televisivo, no tenía radio dentro mío, no miraba a la cámara. Y al final la gente pensaba que yo estaba loca, porque los demás empezaron a mirar a la cámara. Y yo, ¿y esta qué le pasa? ¿Dónde, en qué pecera vive? Entonces terminamos todos mirando cámara, pero la idea original de Juan era, no existen las cámaras, hagamos de cuenta que no están. Pero si yo era la única Gil que no iba a mirar la cámara, no, se terminó. Eso duró un tiempito corto, pero porque los demás eran muy, muy desobedientes. Y otra cosa que siempre sí digo de él, bueno, porque esto no fue lo único que él inventó, el programa Ómnibus remasterizado este que era Badía y Compañía, que era los sábados,
que llevaba todos
todas cantantes, las bandas de rock en vivo, que lo amaban, y él nunca se sacaba su traje, él no se mimetizaba con Soda Stereo o con Charlie, a él lo respetaban así como estaba. Cuando él dice ahí, yo ya termino, Mari, se refiere a Marisa Badía, su hermana, con que yo tuve el gusto de trabajar ahora hace unos pocos años para el canal Orbe con ella de nuevo. Fue un placer volver a trabajar con Marisa. Él logró, y eso también búsquenlo, ella logró, perdón, porque ella es la gota que dorada la piedra, ¿no? Spinetta hacía muchos años que no quería cantar Muchachos Ojos de Papel. El que no sepa quién es Spinetta me lo googlea, el que no sabe qué es Muchachos Ojos de Papel me lo busca. Una canción divina, pero que ya este músico no quería cantar más. Entonces Marisa logra que él le diga que sí, pero no le dice a Juan Alberto que esto va a pasar en vivo. Entonces estaba en la primera fila Silvia Fernández Barrio, Juan Alberto, Eliashev, yo no trabajaba ahí. Y de golpe empiezan los acordes de esa canción divina que es Muchachos de Papel, y Juan Alberto se agarra la cabeza y no puede acreditar que esto que no pasaba hace 20 años pasó. Pero eso es porque hay una producción muy firme atrás, ¿no? Y además por ahí se peleaban hermanos, imagínense, viste, tal cosa no se nos salió como lo pensabas o qué sé yo. Bueno, pero mezclé todo. Ahora lo que yo más importante quiero decir, después pregúntenme lo que quieran, es que Juan Alberto era un hombre que dejaba brillar. Era, como yo digo, los menos pisabrotes del mundo. Y él no te lo decía, simplemente sucedía así. Como ustedes son todos personas en formación, díganme con una mano en el corazón si sus padres no les enseñan más por cómo obran en la vida que como les dicen a ustedes que tienen que obrar. Por ejemplo, yo les diría, yo nunca fumé. Y con toda la autoridad del mundo les diría, no fumen. Juan Alberto terminó muriendo con un cáncer de mediastino porque había fumado en su vida muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una lástima, la verdad. Pero mi hijo nunca me vio fumando. Distinto si yo te digo, no fumes, con el cigarrillo en la mano. Bueno, Juan Alberto no necesitaba decirte cosas, simplemente te dejaba ser. Y todo el brillo que nos dejó tener a nosotros finalmente se reflejaba en él. Es decir, si hay algo para agradecerle a él, es que nunca nos bloqueó, nos tapó, nos frenó, nada de eso.
Bueno, yo quiero que acá Tommy, primero vamos a pasar un audio y después Tommy Olivero, fruto de este programa de Jóvenes en Acción. Tenemos un audio para pasar de Belén Badía, que es muy importante.
Mi nombre es Belén Badía y soy sobrina de Juan Alberto, locutora también. Mi papá Carlos y mi tía Marisa, bueno, ellos eran los tres hermanos, hijos de mi abuelo Juan, también locutor, y mi abuela María Esther. Decidí dedicarme a la locución un poco por impertinente, digo yo siempre, porque teniendo un modelo tan enorme y tan cercano, decidir seguir la misma carrera que Juan Alberto. Creo que fue un poco irreverente en su momento, tenía 20 años, pero ahora viéndolo un poco más con perspectiva, tengo 41, pienso que lo que más me gustaba era verlo a él disfrutar del trabajo. Era una persona que amaba lo que hacía y que antes, durante y después de trabajar estaba feliz, lo disfrutaba un montón. Y no solo eso, sino que era muy solidario con sus compañeros. Tenía primero esto del valor del trabajo, de conseguir todo con esfuerzo y con dedicación y con mucho compromiso y responsabilidad, pero además la solidaridad, ¿no? Darle el lugar a cada compañero para que se luzca y rodearse de mentes brillantes para también él destacar con su equipo, ¿no? El rol de cada uno de los participantes y los miembros de un programa de radio, desde el operador hasta los productores, columnistas, movileros, movileras, la verdad es que cada uno con su papel y destacado por Juan Alberto, ellos brillaban y todo el programa se lucía. Y así como digo que le daba mucha importancia al trabajo, también le daba importancia al ocio y a las reuniones con amigos y a los asados y a los momentos con la familia. Así que para mí es un referente en todo sentido. Es imposible no pensar en Juan Alberto como un gran referente, como una persona que me ha marcado el camino y que me ha dejado un legado irreemplazable, que es el legado de la honradez. La gente sabe cuando me presento en cualquier trabajo de dónde vengo, cómo es mi familia, con qué valores me crié, y me parece que eso hace de mí una persona confiable a nivel personal y a nivel profesional. Gracias por este hermoso homenaje.
Parece como que estuvo actuado lo que pasó recién, porque lo que dijo Belén y lo que dijiste vos, Silvina, cómo coincide perfectamente.
Bueno, porque es la verdad. Y cuando es lo mejor de la vida, yo por ejemplo no miento porque tengo mala memoria. Entonces tendría que estarme acordando claro. Cuándo, qué mentí, qué dije. Entonces digo la verdad o no digo nada. A veces hay que callar. Estaba pensando que algo que dijo Belén, que lo puso muy bien la mamá del doctor Sergio Pascualini, que ya murió, pero llegó a cumplir 100 años, que fue la primera mujer en ocupar un sitial en la Academia de Medicina como investigadora de campo, y ella escribió un libro que se llamó Quise lo que hice, que no es lo mismo que hice lo que quise.
Claro.
Entonces, lo más importante en la vida para mí es amar eso que se hace. Un día te va a salir bien, otro día más o menos, pero no hacer lo que querés o lo que se te da la gana, porque no sería la idea. La idea sería, acá que hablamos de valores, amar lo que se hace, sea lo que fuere que te toque hacer en la vida. En cuanto al ocio, es verdad, bueno, era hincha de River, como yo, fanático. Después le gustaba mucho la música, los Beatles, y su papá le decía cuando era chiquito que escuchara nomás eso, porque total no importa, porque el tango te espera. Y eso es verdad, porque las letras de los tangos a veces no te pegan cuando sos muy joven, no entendés muy bien de qué van.
Sí.
Y un día habiendo vivido, esto me dice algo. Entonces el papá, que era re tanguero, le decía, vos seguí escuchando los Beatles, que ya vas a ver que el tango te espera.
¿Y qué de Juan Alberto Badía replicás hoy en tu vida profesional?
Escuchar, ¿no? Respetar al que tengo enfrente. Me parece que esas palabras que parecen tan simples y tan obvias no lo son tal vez del todo, ¿no? Como estar dispuesto a escuchar. Yo, cualquiera que quiera hacer entrevistas, que es lo que yo amo hacer, le recomendaría que escuche, como la cosa que hay que hacer. Primero y principal, escuchar, no pensar en la pregunta brillante que viene después, porque te podés perder la gran respuesta que no te esperabas, o sea, abandonarte a la charla. Y después el respeto. Juan Alberto era un hombre muy respetuoso de todos nosotros, del operador, de no sé, a mí también me enseñaron eso en mi vida, ¿no? En mi casa. Pero quiero decir, él reafirmó eso, porque la tele además está rodeada de mucho prejuicio, ¿viste? Sobre que todo el mundo se quiere matar y pegarle un cuchillazo por la espalda al otro. Habrá de eso, como habrá en un banco. Seguro. Hay también gente muy solidaria y muy amorosa. Yo, si dijera eso, sería tan desagradecida, porque yo agarré un micrófono a mis 22 años en El Espejo por primera vez, que era un programa que hacíamos por los barrios y después por toda la Argentina, sin tener ni idea. Y bueno, me tocó que trabajé con gente muy grande que me quiso ayudar. Yo tenía muchas ganas de aprender, mucho respeto por ese micrófono que me habían dado. Y los técnicos que me veían, una chica de Barrio Norte pero con ganas de aprender, me enseñaban que yo no importaba nada, que importaba mi nuca y no mi cara, que siempre el entrevistado era más importante que yo. Entonces tuve mucha escuela y yo no te podría decir que fueron hostiles conmigo. Después vino un breve lapso en el que hice otro programa que llamó Libremente, antes de llegar a lo que yo llamo la Escuela de los Badía, pero toda mi formación, yo digo, no estudié, no lo digo con orgullo, no estaba de moda cuando yo estaba creciendo a estudiar comunicación. De hecho, recién salíamos del gobierno militar, de la dictadura. Claro. Después hubo un auge. De mi edad y más grandes es muy común llamarse periodista sin tener un título. Hoy me parece que sería muy raro, porque está lleno de escuelas, ¿no? Y de especialización. Pero yo, sin ninguna idea más que mi propia curiosidad, empecé a trabajar y como les digo, con respeto, con los más grandes que te quieren ayudar y todo eso, se me armó una carrera, un estudio en el campo, ¿no? En la calle, no sé, primero en la calle, después en mi país entero que amo, después en este Libremente, que era de lunes a viernes en Buenos Aires, en verano íbamos los domingos a Mar del Plata con Mateico, no sé, como que fue mucho. Y después todos los años de Badía.
¿Cuándo fue? ¿En qué año fue? ¿Cuándo arrancaste?
Yo empecé en el 84, salí de un programa en el que me entrevistó un gran comunicador peruano que se llamaba Hugo Guerrero Martínez, gran locutor, con una voz muy particular, y me entrevistó a mí en la televisión, y Víctor Hugo me vio ahí, Víctor Hugo Morales, y dijo, pensó, esta es de raza, lo hice él, no lo digo yo. Y me ofrecieron trabajar en el primer programa en el que él no iba a hacer deporte, que se llamó El Espejo. Y yo me animé, dejé el Maryland, del colegio donde trabajaba, en Juez Tedinio Campo, que después fue el germen de lo que hoy es el Palermo Chico, y me arriesgué. En una mitad de año cambié totalmente y aprendí mucho, mucho, mucho también de la vida, porque si primero vas a los barrios, después recorres la Argentina, entrevistás a una señora de 90 años que nunca vio un micrófono, y no sé, era mezcla de turismo con historias humanas. Ya de ahí sentí que me había recibido de algo. Después vino este Libremente que les cuento, que eran todos varones y yo, y después la escuela de Badía. Y después yo, ya paralelamente, en 1990, había empezado a hacer entrevistas. Uh-huh. Y en eso siento que me especialicé, en diferentes modelos de entrevista.
Tommy, contame dos minutitos, o un minutito. ¿Qué fue para vos elegir la carrera de locución? ¿Qué marcó Jóvenes en Acción? ¿Y qué te deja esa profesión?
Primero, gracias, Carmen, porque vos sabés que yo estudié locución gracias a Radio Cultura y a Jóvenes en Acción, a Jóvenes en Acción específicamente, y me recibí hace 3 años más o menos, en plena pandemia, y fue todo muy raro, estar todos con barbijos y desde casa. Y la carrera a mí realmente, y voy a citar las palabras de una profesora mía, Silvana, si no me equivoco, de segundo año, que me dijo lo siguiente, fue, a mí la carrera de locución me salvó la vida, porque a mí me soltó, te hace meterte para adentro y sacar todo eso que uno tiene para mostrárselo al otro y para mostrárselo de una manera linda, divertida, y poder sacarnos esos prejuicios que uno tiene cuando tiene que hablar enfrente a alguien y dice, ay, ¿qué pensará de mí? ¿Qué? No, acá todos somos uno y todos tenemos algo para aportar. Entonces creo que la locución me dio eso, me dio soltura, me dio magia, me dio ganas de escuchar también un poco de lo que decías de Juan Alberto. Y es eso. Entonces, nada, siempre te agradecí. Cada vez que te vi y te veo en algún evento y me mandás un mensaje, yo ahora estoy trabajando en Radio Disney. Entonces, también es un sueño. Fue un sueño salir de la carrera y estar en uno de los lugares donde yo decía, che, yo quiero estar ahí. Y hoy estoy. Entonces, nada, agradecerte, Carmen. Jóvenes en Acción es un lugar muy lindo, que le das la oportunidad a muchos chicos de todas partes y de todas las edades. Así que, para mí eso es la locución. La locución es magia y me salvó la vida.
Mili, nos queda poco tiempo, quiero escucharte. ¿Qué sentís? Esto es fruto de tu idea.
Bueno, siento que estoy cumpliendo un sueño de poder hacerle un homenaje a Juan Alberto, que era un grande, con Silvina acá presente, que ha venido al programa. Y para mí, yo no terminé la carrera de locución, pero hice un año, y yo digo que quizá en algún momento la retome, y si no la retomo me siento locutora de alma. Y
como diría Charlie, say no more. Está. Con eso ya, eso, yo terminaría, me así siento locutora de alma.
Me siento así, locutora de alma, y estoy feliz de poder hacer hoy este homenaje. quiero mandarle un beso a toda mi familia que me estaban escuchando. Así que nada, me emociona mucho porque, nada, para mí es muy importante todo esto. Tuve que dejar la carrera por temas que son personales, que no vienen ahora al caso, pero me hace muy feliz que mi familia me esté escuchando, estar acá en la radio cumpliendo este sueño de hacerle el homenaje a Juan Alberto. Así que nada, eso tengo para decir, nada más.
Una genia, Mili.
Bueno, se nos acaba el programa, el tiempo ya, ya se nos fue. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvina, a ustedes por permitirme recordar a Juan Alberto, a quien tanto le debo.
Ahí está. Y muchas gracias, Mili. Una alegría. Gracias, Davi, que Carla también por venir. Tomás, Cande, que está ahí conectada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a las 20 horas en Jóvenes en Acción, dejando una huella en este país por los valores y por tantos legados. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, 20 horas. Un aplauso, terminamos. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.